el título que nos convoca a esto habla de los gobiernos locales. Y para nosotros los gobiernos locales, como les digo, son los gobiernos municipales. Esa franja de 40 kilómetros que habla la ley, precisamente lo que hace es precisamente convocar a varios de los gobiernos municipales sin abarcar la totalidad de los gobiernos provinciales. Salvo, me parece que en la provincia de Loja, que abarcaría una gran cantidad de la provincia, pero lo demás tiene que ver fundamentalmente con gobiernos a nivel de ciudades, a nivel de cantones. El doctor Miguel me había pedido que haga una presentación de un trabajo que le habían realizado ya dentro de nuestra institución, y él comienza indicando que a dimensionar, dice, una propuesta. Ah, no, sí. Ah, sí, porque no. Y establece cuatro dimensiones en esta dimensión de la propuesta. Uno, de defensa y seguridad, una aparente presencia estatal, no nos referimos al gobierno central, sino al Estado como tal, ¿no es cierto? La tercera, una libertad de comercio y control aduanero. Y cuatro, una problemática según la ubicación geográfica de la frontera. Para identificar esto último, él nos presenta, creo que es un trabajo de la Dirección de Planificación del CONGOPE, un mapeo de lo que es las zonas de frontera. La primera que sería, ¿no es cierto?, la del norte. En esta zona del norte nosotros tenemos un problema de límites y fronteras con la vecina, vecino país de Colombia. Tenemos un límite de seguridad y defensa. La ley de frontera que abarca, como decíamos, los 40 kilómetros. Este problema fundamentalmente en el norte tiene que ver con un tema de seguridad internacional. Es decir, los problemas que tenemos con Colombia son fundamentalmente por temas delincuenciales, de narcotráfico. Le han asociado a los temas de violencia guerrillera que le llaman narcotráfico, lo cual yo no comparto, pero fundamentalmente son con delincuencia, fundamentalmente vinculada a esta actividad ilegal. En tanto que en la frontera nororiental y al igual que en la suroriental tenemos un problema de ambiente y un tema también de sobre la protección y explotación de los recursos naturales. En el oriente norte tenemos el tema fundamentalmente del petróleo, ¿cierto?, que es lo que uniría a esas provincias, y en el sur un tema vinculado con la minería. Ya están explotándose ya un problema en el Zamora Chinchipe, que también ha afectado muchísimo a la relación del gobierno provincial de Zamora Chinchipe con el gobierno central. En el sector sur, que es un tema exclusivamente comercial, es decir, la frontera que tenemos con Perú, es una zona que se ha desarrollado muchísimo por el tema del comercio, y un tema de comercio fundamentalmente informal. Y yo no comparto que haya un margen fronterizo a nivel de la ribera de nuestra costa, ¿no es cierto? Pero sin embargo, se considera que existe también un problema de violencia por la sobreexplotación de recursos marítimos y el tráfico ilegal fundamentalmente de estupefacientes y algunos productos que se utilizan en la producción de esto, es decir, gasolina y este tipo de acelerantes. Luego tenemos una presentación, dice, los principales problemas de los territorios fronterizos. Creo que ahí comienza a complejizarse esto, ¿no es cierto? Las brechas en los territorios fronterizos. Existe una disminución de las exportaciones en relación al crecimiento que se presenta a nivel nacional. El VAB, que es el valor añadido bruto, ¿no es cierto?, de los territorios de frontera amazónica, norte y sur, representan aproximadamente el 5.23, 7.28 y 5.66 respectivamente del VAB nacional. La mayoría de territorios fronterizos se consideran como las provincias menos competitivas según el MIPRO. Su desempeño económico es igual de forma medio-bajo. La tasa de desempleo se agrava en la frontera sur, 3.17, en la norte, 6.53, en relación a la tasa nacional, que es 4.6. La brecha de pobreza por ingresos se agrava en la frontera norte, 34.4, en la amazónica, el 43.33, en relación a la nacional, que es el 21.50. Y la pobreza por necesidades básicas insatisfechas presenta mayor severidad en la frontera norte con 36.90, en la Amazonía 48.60, en relación a la tasa nacional que estamos en el 32%. Los índices de muertes violentas o por accidentes se agravan en la frontera amazónica, en la norte con 21.35 en comparación a la nacional, que es solamente del 13.9, situación que puede demostrar, dice, los graves problemas vinculados a la movilidad humana y el tráfico de drogas. En el siguiente cuadro están precisamente el índice de competitividad provincial, todas las que están pintadas de rojo, la mayoría están, son nuestras provincias que tienen frontera. Vemos que las provincias de Pichincha, Galápagos, Guayas, Azuay y Tungurahua, que son provincias que están al interior del territorio, nuestros índices son mejor presentados. Las provincias de Sucumbío, Zamora, Chinchipe, Esmeralda, Zamora, Morona, Santiago, Loja, Pastaza y Carchi tienen índices que están entre el 32, desde el 27 al 32%. Según un análisis realizado, dice, por el Ministerio de Industrias, los territorios fronterizos, en especial las zonas amazónicas, representan las provincias menos competitivas del Ecuador. Este análisis surge del cruce de información económica, social, empresarial, de infraestructura, ambiental y otras. El índice de pobreza por ingresos es igualmente absolutamente diferenciado. El nacional es la línea tomate, ¿no es cierto? En tanto que las otras son la verde, la frontera amazónica, la azul, la frontera norte. La pobreza por necesidades básicas insatisfechas. La nacional es la roja, tan solo estamos por sobre la frontera sur. En la frontera sur, por la cantidad de municipios que existen, que han tenido un buen desarrollo económico, ¿no es cierto?, por los temas, como decía, comerciales, y han tenido una gran atención del gobierno central, una gran atención a medida de las posibilidades, ¿cierto? Ellos tienen una mayor satisfacción de las necesidades fundamentales, cosa que no ocurre con las provincias orientales, en donde casi hay un total abandono de este tipo. No quiero entrar al tema del modelo del reparto del presupuesto por los temas de equidad territorial. Sin embargo, hay que considerar que los rubros, los componentes que se establecen para el reparto de esta proporción del Estado, del presupuesto del Estado, lo que nos ha llevado es simplemente a un canibalismo al interior de cada uno de los niveles de gobiernos subnacionales. Es decir, no se incrementa el monto repartible. Es el mismo monto que se quiere que las personas, que los gobiernos provinciales, nos peleemos con los gobiernos locales, con las juntas parroquiales, y eso evidentemente nos puede generar un problema que de hecho ya se ha suscitado, problemas de carácter político entre los diferentes entes asociativos de los diferentes niveles de gobierno. Recordarán, hace un par de años tuvimos ya un problema con Agopare. Ellos estaban proponiendo siempre la eliminación de los gobiernos provinciales, porque ellos aducen de que el área de influencia de los gobiernos provinciales, que es fundamentalmente rural, entramos en una competencia desleal con lo que hacen las juntas parroquiales. Ellos proponían una reforma, incluso, ¿no es cierto?, que debió haber pasado no solamente en la reforma del COTAC, sino una reforma constitucional que proponía la eliminación de los gobiernos de intermedios, los gobiernos provinciales. Entre los efectos desprendidos de las varias problemáticas de la frontera y condiciones de violencia que se desarrollan en el territorio colombiano, que son en lo fundamental compartidas casi similarmente con el tema ecuatoriano, ¿cierto? Tenemos un estudio de la Fundación Tierra Viva. Los resultados de ese estudio indican que la inseguridad ciudadana en las poblaciones de franja de frontera, como aspecto ocasionado por la mecánica delictiva de los distintos actores armados vinculados a la narcoindustria, que converge con la débil presencia de instituciones estatales. Ustedes recordarán, recientemente tuvimos otro problema, una fallida interpretación del gobierno central, cuando se hizo una propaganda malhadada respecto de una carretera que aparentemente no unía con ningún sector en la parte baja, en Mataje, ¿no es cierto?, cuando el presidente colombiano tuvo que reconocer que era una falla precisamente del gobierno colombiano, que no cumplió con los compromisos. Esta débil presencia de los gobiernos subnacionales y fundamentalmente el gobierno central es lo que ha permitido ese abandono. Abandono que de alguna manera, en el caso de los gobiernos provinciales, hemos pretendido un poco irlo solucionando, las provincias, a través de convenios de cooperación interinstitucional. En el caso concreto, en la frontera norte, existe de hace rato ya, unos 8 o 10 años, un sistema de mancomunamiento que permite a las provincias de la franja norte tener también, articular sus actividades con gobiernos subnacionales de la vecina provincia, de la vecina Colombia. Eso creo que es absolutamente importante ir recalcando, porque si nosotros como gobiernos subnacionales que articulamos lo nacional con lo local, no podemos hacerlo también con nuestros pares a nivel internacional, realmente nuestra razón de ser como institución no estamos funcionando. Si nosotros no estamos para ir, pedir, rogar, ni generar recursos económicos, pero sí podemos hacer gestión y gestión política que puede permitir, por un lado, también cooperar técnicamente, porque eso creo que tenemos experiencias válidas que se han ido dando en el transcurso de los últimos años, y creo que es lo más importante que podemos ir aportando. En el tema de movilidad humana, nosotros hemos mantenido varias reuniones de trabajo, sesiones incluso de transferencia de conocimientos, de experiencias exitosas que se han producido en los dos países, ¿no es cierto? Incluso estamos participando en las mesas de concertación, deberían llamarse, que son las mesas que llama la Asamblea Nacional, para efectos de modificar esa ley de fronteras. Esa ley de fronteras que, a propósito, no está dimensionada económicamente su forma de implementación. Entiendo que ayer recién publicaron el registro oficial la reglamentación, pero es una reglamentación que no te apoya realmente en mayor cosa. Es decir, el problema no está en la ley. El problema está en un tema absolutamente real, que es el desarrollo que debería mantenerse de forma armónica. Si el sistema de planificación tiene que ir más allá de la simple delimitación, el límite provincial o el límite internacional, ¿no es cierto?, sino hablar precisamente de la frontera. La frontera va más allá del límite y abarca elementos no solamente de carácter limítrofe, sino ya de carácter social, lo que nosotros hemos conocido, estamos trabajando desde hace rato ya en el país, se trabaja conociéndole como el territorio. Sí, son los territorios que implican más allá de los límites solamente geográficos, sino también la articulación con todos los actores sociales que de hecho existen en cada uno de estos lugares. Finalmente, el doctor Miño me pidió que les haga conocer cuáles serían los ejes de acción. El uno, respecto a la trata de personas, que es un delito internacional de lesa humanidad, para el caso específico, en la franja de frontera, se relaciona con la explotación de aproximadamente 6.000 mujeres que por diversos mecanismos de coacción son vinculadas al trabajo social, al trabajo sexual. Dos, la violencia de género relacionada con los casos y efectos de femicidio, homicidios que resultan del epifenómeno de un complejo problema de violencia doméstica que al mismo tiempo se relaciona con altos índices de embarazos adolescentes, concomitantemente con ellos se detectan casos de incesto en comunidades indígenas y no indígenas. Tres, la minería ilegal, que en el ámbito socioeconómico, que reproduce explotación del trabajo infantil, violencia de género relacionada con las asimetrías salariales entre hombres y mujeres y una sistemática utilización y abuso de mujeres destinadas al tráfico sexual. El último problema tuvimos recientemente también en la provincia de Carchi. La permeabilidad de la frontera, que reproduce una economía ilegal que nosotros no hay forma de combatir, el tema de cuando las aduanas de alguna manera permitían algún control, ¿no es cierto?, pero un control militar, hoy ese comercio informal es cada vez más grande. Es decir, no se puede controlar, o al menos el Estado, el gobierno central no lo ha podido hacer. Hay bajos niveles de servicios por la poca presencia del Estado, como había dicho inicialmente, y la movilidad humana que tiene que ver con la migración y refugiados, que son poblaciones itinerantes que requieren un tratamiento especial, que sin ser competencias de los gobiernos provinciales, sin embargo, se ha tenido que establecer sistemas de acogida y sistemas de tratamiento a aquellas poblaciones que por efectos de migración internacional han tenido que irse incorporando a la vida diaria de las grandes ciudades. Las ciudades tampoco son área de competencia nuestra, pero sin embargo, en el caso concreto de Pichincha, el gobierno de la provincia de Pichincha ha desarrollado un trabajo muy interesante atendiendo directamente a esa población que se encuentra en situación de movilidad, en situación de migración. Hasta ahí es donde yo puedo aportar, compañero.
Bueno, mi presentación es un poco insólita, supongo yo, porque los colegas me pidieron que reflexionara sobre la frontera sur y la mayoría de ustedes han estado hablando todo el día sobre la frontera norte. Entiendo entonces que la propuesta de los colegas iba en dos sentidos. Uno, en evaluar cuál es la potencialidad que tienen los GAD, es decir, los gobiernos autónomos descentralizados en sus tres niveles, para participar en procesos de integración. Y dos, mirar si es que la experiencia del sur puede ser útil en estos temas del norte y eventualmente pensar en interpretaciones comparativas que podrían ayudar a comprender con mayor profundidad el tema. Así que nos vamos mentalmente hacia el sur, abandonando un poco los interesantes temas que ustedes toparon en la mañana. En realidad, los GAT, los gobiernos autónomos, fueron incorporados como elaboradores de propuestas y ejecutores en algunos casos de propuestas en los últimos 20 años, a raíz de la firma de la paz con el Perú. Y entonces estas propuestas entraron en todo un paquete de proyectos, un enorme paquete de proyectos que supuestamente iban a ser financiados con los fondos de la paz, y también entraron en los planes de desarrollo de la extinta corporación regional que se llamaba Predesur y que ahora desapareció. De manera que estos 20 años de experiencia de incorporación de los GATT quizás precisan cierta evaluación. ¿Qué es lo que aprendimos de ello? ¿Qué es lo que quedó suelto? ¿Y cuáles son los problemas que eventualmente se abren de allí? Para mí ha sido un pretexto adicionalmente para mirar si algunos de estos problemas pueden conectarse con algunas experiencias históricas previas, porque yo soy historiador y me parece interesante ahora en una mirada nueva que estoy tratando de trabajar, mirar si estos problemas actuales pueden tener conexiones con el pasado y cómo podríamos aprender también de estas experiencias. Entonces, yo quisiera plantearles que primero podríamos evaluar entonces de estos proyectos que se presentaron en, hace 20 años aproximadamente y que supuestamente están en ejecución. ¿Qué es lo que aprendimos de ello? Primero, entonces, quiero referirme a la elaboración de proyectos. En general, los proyectos que se elaboraron a raíz de la firma de la paz, excepto aquellos que tocaban el tema del manejo de las cuencas hidrográficas, allá hay dos cuencas hidrográficas importantes, la Catatumbo-Chira y la Puyango-Tumbes, y de algunos proyectos de formación educativa y de intercambio, la mayoría de los restantes proyectos eran locales. Es decir, curiosamente, la integración que se podía uno mirar o esperar de estos proyectos casi no se concretaba, sino solo en estos dos tipos de proyectos, y el resto eran aspiraciones locales, porque evidentemente se les consultó a los GAT y se les consultó a las sociedades locales, y las sociedades locales pidieron lo que normalmente necesitan, que son cosas de agua potable, alcantarillado, etcétera, cosas locales. Segundo, no se consideró cuáles eran las tendencias macroeconómicas regionales. Y entonces los proyectos se estrellaron. El principal problema fue que en el pasado histórico, Loja era complementaria con Piura, la región norte del Perú, básicamente porque la región de Piura-Tumbes es una región desértica y entonces en el pasado, por ejemplo, en la época colonial, había un eje entre Loja y Piura, que son las dos capitales importantes, que eran las dos capitales importantes, porque Piura producía básicamente algodón. Este algodón venía por Loja, utilizaba las mulas que se producían en Loja, iba hasta Cuenca y luego de Cuenca regresaba en forma de tejidos e iba a Piura. Y lo mismo pasó con el jabón, con los cordobanes, etcétera, con varios productos. Es decir, se utilizó la complementariedad en el gobierno colonial. Luego, más tarde, se utilizó un poco una complementariedad de facto que se produjo. Es decir, el norte del Perú se industrializó y entonces los productos industrializados venían desde el Perú y la materia prima iba de Loja. Pero de todas maneras funcionaba una complementariedad. Sin embargo, en estos últimos 20 años, esa complementariedad se rompió, porque el Perú decidió habilitar toda la zona de desierto con riego, de manera que se hizo allá una presa llamada Poechos, y el Perú comenzó a producir alrededor de 60.000 hectáreas de con riego, y entonces las cosas se invirtieron. Y Loja ya no tenía absolutamente nada que venderle al Perú. De manera que no se consideró estas tendencias macroeconómicas regionales que pusieron en jaque todos los proyectos que se plantearon. Un tercer problema que creo yo es que los actores involucrados en la formulación de proyectos, los GAD, los funcionarios públicos, la sociedad civil local, etcétera, como dije, tienen un carácter fuertemente localista, orientado a la satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas y no a proyectos binacionales. De manera que el tema de la integración binacional no estaba en el imaginario de la sociedad civil ni de los funcionarios al concebir las propuestas de desarrollo o los proyectos de desarrollo. El siguiente problema, el cuarto problema o tercer problema, es el problema de las competencias. Los GAD tienen competencias, sobre todo los municipales, limitadas. El que podría tener ciertas competencias es el GAD provincial y eventualmente el GAD regional, que nunca se construyó, porque tiene competencias sobre la producción y tiene competencias sobre la vialidad y competencias sobre las cuencas hidrográficas. De manera que estas competencias podían haberse desarrollado. Pero en general, el tema de aduanas, comercio exterior, seguridad, etcétera, es asumido por el Estado central, de manera que los gobiernos no tienen posibilidades locales, no han tenido posibilidades de esto, ni han tenido imaginación para utilizar las competencias concurrentes, por ejemplo, para manejar algunos de estos proyectos. Y finalmente, entonces, esto ha producido un cuarto o quinto aspecto, que es una escasa o ninguna apropiación local de los proyectos. Es decir, los proyectos en general han tenido un sesgo de escasa apropiación local. Veamos otro elemento, los recursos. En la mayoría de los casos, los recursos no llegaron. Es decir, realmente se elaboraron cientos de proyectos con la esperanza de que sean financiados, pero no creo que, no tengo una evaluación, un número, pero yo no creo que llegaron a financiarse ni el 2 o 3% de esos proyectos. De manera que quedó una enorme frustración. Esto nos plantea un escasa peso de las fronteras en las decisiones nacionales. Yo pensaba, y en la mañana los escuchaba a ustedes, y miraba que ustedes reflexionaban desde algunos pueblos indígenas y afros que tenían poco peso en las decisiones. Pero eso no solo es un problema privativo de ellos, sino de todas las fronteras. Es decir, que entonces la población mestiza, es decir, las instituciones locales, también tienen un escasísimo peso en las decisiones nacionales. De manera que ahí puede haber un punto interesante de convergencia de todos ellos para intentar una alianza. Ligado a eso, una débil capacidad de negociación. Evidentemente, aunque entre las competencias está la competencia de negociar recursos internacionales, por ejemplo, sin embargo, se necesita siempre contrapartes locales y eso era bastante difícil de conseguir. Muchos de los proyectos, como por ejemplo el proyecto de formación que tenían de estudiantes del Perú y de Ecuador, que funcionaba en un sitio llamado Zapotepamba, funcionó mientras hubo recursos externos. Una vez que hubo recursos, que desaparecieron los recursos externos, desaparecieron. Desapareció la universidad y está la infraestructura allí. Entonces, yo diría que por el lado de los recursos no hubo la contraparte nacional y no hubo tampoco las contrapartes locales. Uno de los sesgos de los GATT, y es bastante reconocido, es que tienen dificultades de movilizar a los sectores reales de la economía. Es decir, básicamente los instrumentos participativos les dan posibilidades de consultar a los pobres, pero no de movilizar a los recursos de quienes manejan la economía, de manera que eso los frenó adicionalmente. Y en el problema de la ejecución, toda la ejecución de los pocos proyectos que hicieron fue centralizada y manejada desde Quito o Lima a través de unidades o directorios externos que respondían a ministerios nacionales. No sé si ustedes se dieron cuenta de la propuesta de los cinco ejes que plantean el colega de Congope. Yo pienso que los cinco ejes del Congope no reflejan para nada el punto de vista de los GATT, sino más bien el punto de vista del gobierno central. Es decir, están pensados desde una lógica nacional de relación entre estados nacionales y no desde las lógicas locales. Creo que ahí hay una fractura muy, muy grande, incluso en estos ejes que acaba de proponer el colega. En general, he visto, por ejemplo, yo recientemente estuve en Macara, que es una de las poblaciones de frontera. Están haciendo allí un sitio de aduana conjunta, un edificio interesante, moderno. Sin embargo, este sitio es gestionado desde acá, desde Quito, y el alcalde local con el que conversé, mi buen amigo el doctor Suquilanda, no tenía nada que ver en la construcción ni siquiera de esa infraestructura de aduana, porque esta competencia es una competencia nacional. Bueno, yo diría entonces que esto por el lado de los cuestionamientos. Sin embargo, hay algunos elementos que sí se desarrollaron, incluso al margen de estas iniciativas, y otros que subsisten de su historia. ¿Qué elementos de potencialidad yo miraría? Uno de los elementos que sí se avanzó, aunque sea que es una experiencia interesante, fue la formación de la Mancomunidad de Bosque Seco. Yo creo que esto junto a los GATT y entonces, digamos, el manejo de todo un ecosistema, creo que es interesante y ha permitido avanzar en reflexionar un poco más allá de las goteras parroquianas, un poco los problemas, porque se miran entonces ya conflictos más agregados. Creo que otro interesante punto que se produjo es el intercambio cultural, algunos nuevos y algunos que se producen porque siempre estuvieron allí. Por ejemplo, hay una serie de redes de chamanismo que funcionaban y que siguen funcionando, una serie de redes de romerías, porque son es complementario. Mientras en Loja la Virgen principal es la Virgen del Cisne, es decir, bajo la idea de que básicamente en las sociedades más descentralizadas suelen haber mujeres y la fertilidad es el elemento básico de la ritualidad. Mientras que en el Perú, que eran sociedades más teocráticas, es alrededor del Señor de los Cautivos, que está también allá en la zona de Ayabaca. Esa complementariedad religiosa también es importante y sigue funcionando. Hay otras, como por ejemplo el tema de vacaciones, ir a vacacionar en el Perú, en Máncora, por ejemplo, es una de las cosas, algún turismo de arqueología también. Y algunos peruanos que vienen a gozar un poco de los climas más atemperados, como por ejemplo el de Vilcabamba, que es una zona reputada por que ahí se vive mucho tiempo. Yo mismo, porque en los 100 años y todavía estamos acá. Y por supuesto los intercambios culturales que han habido, es decir, hay una actividad de concursos de poesía, de música, hay intercambios de universidades, intercambios de colegas que, así como ustedes, están reflexionando los problemas. Creo que son elementos que funcionaron. Y finalmente la Feria de Integración. La feria de integración es interesante porque esta feria de integración se la hizo por decreto de Bolívar ya en 1829, desde allá viene funcionando esta feria de integración, binacional así se llama, se hizo precisamente porque al crearse las fronteras nacionales se produjo un problema muy serio. El eje Piura, Loja, que funcionaba como el eje económico fundamental, se rompió. Y entonces, en los años, yo he mirado, he estado haciendo una curva demográfica, por ejemplo, que es muy potente para medir estos casos, entre 1814 y 1932 aproximadamente, fue el momento de menor crecimiento, mejor dicho, de estancamiento, incluso de salida de muchos de la población, precisamente porque se rompió esa complementariedad, ese eje, y se comenzó a pensar de otra manera, que es pensar que es articular la economía a una condición de frontera. Y Loja entonces demoró un tiempo hasta que comenzó a pensar que la frontera era un elemento que debía tomarse en cuenta en su economía. Por tanto, cuando yo escucho el punto 4, que hay una economía informal, una economía subterránea y todas estas cosas, es que esa es la condición de frontera en que vive una gran cantidad de gente. A punto que, por ejemplo, Yves Saint-Jour, que trabajó el historiador francés el siglo XIX, él muestra que había una, de facto, funcionaba en realidad un libre cambio, un libre comercio en esa zona. De manera que, es decir, más que un problema, hay que tomarlo como un dato de la realidad. Quisiera señalar algunos aspectos que, sin embargo, en esta experiencia no fueron debatidos, pero que salieron también, en algunas veces de manera puntual, en otras de manera invisibilizada, pero surgieron de esta experiencia de 20 años. La primera que ya les dije, es decir, hay un sector importante de la sociedad que vive de la condición de frontera en la zona. Y esto se revela en la venta de combustible y gas, por ejemplo, del Ecuador al Perú, o la traída de productos del Perú que son más baratos, que se hacen pasar como locales. Es curiosa las formas complejas cómo funciona esto. Por ejemplo, alguien tiene unas 2 hectáreas de arroz en la frontera y se hace anotar como que tiene 20 hectáreas, entonces el arroz restante lo trae del Perú, lo mezcla con el de la frontera y puede poner un arroz más barato. De manera que es imposible saber cómo, porque tengo algunos colegas que pusieron como un emprendimiento vender una bodega de arroz y todas estas cosas, y dicen nosotros no sabemos cómo es posible que ellos puedan vender más barato que nuestro arroz. Y la respuesta era que está funcionando una economía subterránea que, si es que no la manejas, entonces no puedes estar en nada. Esto que funciona con el arroz, funciona con la cebolla, con el ajo, con las llantas, con todo lo que existe por allí. Lo mismo, también funciona una relación, o mejor dicho, de contratación de fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo del Perú siempre es más barata y siempre ilegal. Es decir, se basan entonces en la ilegalidad de los peruanos para contratarlos de manera barata y poder tener entonces ventajas en la producción y así competir. Evidentemente que hay siempre pasos clandestinos, que son bastante claros, y esto muestra efectivamente que entonces la gente aprendió a convivir siendo una zona de frontera. Es decir, si es que uno piensa en la integración, probablemente se está pensando en que entonces esta condición de frontera va a desaparecer. Y quizás no es correcto pensarlo así, porque esa condición de estas estos intercambios de asimetrías, de estos intercambios de economías distintas, creo que es una condición de funcionamiento precisamente de estas fronteras y que hay sectores importantes de la economía que funcionan así. Creo que entonces, si es que se les consultaría a los lojanos, yo he mirado en diversos momentos de la historia, por ejemplo, en el siglo XIX, la principal reivindicación de los lojanos que vinieron a discutir acá en el Congreso Nacional fue precisamente que Loja sea considerada una región de libre comercio y correr la frontera hacia Cuenca, es decir, ellos vender la sal, pescado y todas esas cosas y que la frontera comience un poco más arriba para poder hacer los negocios. Y entonces era una condición de libre comercio cuando todos estaban en la nota proteccionista, recordarán ustedes, del siglo XIX. Este tema, entonces, creo que no apareció en el debate tampoco, es decir, ya es otro problema todavía mayor. Otro problema que creo que está más relacionado con la reflexión que ustedes estaban haciendo en la mañana, que nunca apareció en el debate, fue los idearios de los pueblos indígenas. Y ahí hay una diferencia entre los quichuas saraguros y los shuar. Y esta diferencia es impresionante. Comencemos por los saraguros. Los saraguros es un pueblo quichua que tiene tanto su asentamiento en la zona serrana como en la zona selvática. Y ellos entonces tienen sus relaciones de esta naturaleza y han buscado una complementariedad, no por el lado entonces Ecuador-Perú, sino por el lado Sierra-Amazonía, que es una complementariedad distinta, que no se la ha considerado y que no está en los idearios y que recién les estaban haciendo por ahí una pequeña vía, pero de esta una vía súper secundaria, es decir, no estaba en el ideario. Pero lo más flagrante a mí me parece el tema Shuar y el más complejo. Mi punto de vista es que los Shuar es una nación. Lo más cercano a nación que existe en el Ecuador son los Shuar. Y los Shuar, yo he conversado, porque he hecho investigaciones tanto con los Aguarruna como los Guambiza, que son Shuaras del otro lado del Perú, ellos tienen como propuesta la reconstrucción nacional. Y es que hay una historia interesantísima. El primer ideario de región transversal fue un ideario precisamente que nació de los pueblos Shuar, de los pueblos ibaruanos, que así se les llamó. Antes que lleguen los incas, un dialecto Shuar, jibaruano, como le llaman algunos especialistas, se hablaba desde Tumbes, Piura, Loja, el Alto Piura y evidentemente la Amazonía. Es decir, había una construcción transversal. Y esto quedó frustrado precisamente porque los incas les vinieron y les pasaron por encima y armaron una relación distinta. Loja fue sujetada al Tucricut, es decir, al territorio organizado desde Tumipamba, desde Cuenca. Y entonces se puso una frontera enorme con los Shuar. Y esa frontera enorme les causó enormes conflictos a los Shuar con los incas. Tres guerras, por ejemplo, se produjeron. El segundo ideario se produjo curiosamente en la época en que Loja era la principal productora de minería de oro en el siglo XVI, a finales, desde 1560 hasta 1640 más o menos, hubo un auge minero muy importante. Con ese auge se estaba produciendo mercancía de dinero. Estoy pensando en los trabajos de Sempada Sadurian. Es decir, cuando tú tienes mercancía de dinero, entonces tienes un elemento de cambio, en este caso oro. Con eso, entonces, Juan de Salinas ideó la posibilidad de tener una región autónoma, o por lo menos una región que se autoabastecía, que tenía un puerto, que tenía una región de producción agrícola y pecuaria, que tenía mano de obra y que tenía minería. Así se pensaba la región en el siglo XVI. Cuando se lograba esta complementariedad, tenías una región. Y él planteó entonces una región autosuficiente. ¿Quiénes se opusieron? Quito y Lima. lo apresaron, a pesar de que lo sobornó al rey con una lágrima del sol, un pedazo de oro de 16 libras, sin embargo, igual lo apresaron. Es decir, ese fue un segundo ideario. El tercer ideario en Loja fue la idea de tener una salida, por lo menos al puerto de Paita, que está en el Perú, desde Loja al Perú. Esto todavía en la época colonial. Nunca se pudo hacer esto y quedó frustrado, aunque hubo una propuesta bastante desarrollada por Caldas para desarrollar precisamente esa. Era una propuesta interesante porque estuvo por allí y les hizo esa propuesta que siguiendo el Catamayo vayan hasta Paita y hagan una carretera, pero no tuvieron nunca los recursos. Desde allí y con la construcción de los estados nacionales, este ideario sufrió un trastocamiento. Se mantuvo la idea del puerto, de la región minera y la región agropecuaria, pero ya solamente en las fronteras nacionales. Si ustedes examinan, allá hubo una experiencia de federalismo en 1859-61 y hubo tres importantes colombianos que estuvieron en Loja y que fueron los maestros del federalismo porque estaban viviendo justamente este problema, esta experiencia en Colombia. La propuesta federalista fue precisamente construir una región que une el puerto de Jambelí, la zona minera de Zaruma y la zona agropecuaria de Loja. Entonces, el mismo ideario, pero esta vez ya dentro de los marcos de la frontera nacional. Esta fue la propuesta básica cuando Loja se declaró provincia federal. Interesante. Y esta misma propuesta es la que, por ejemplo, la hizo el Chato Castillo hace 20 años y que ha sido la propuesta política más novedosa en estos últimos tiempos. Él planteaba entonces tener una vía desde la costa, desde el puerto de Jambelí hasta Sarameriza, que es en el Alto Marañón, precisamente para conectar estos tres elementos. Como ustedes miren, entonces, estos idearios son idearios de larga duración y que hay que tomarlos en cuenta. Pero al ser tomados en cuenta, tienes un problema. Si es que se comenzaría entonces a reclamar más autonomía de Loja, probablemente, y más autonomía de Piura, es posible que terminemos, me involucro allí porque soy lojano, terminemos planteando la construcción de una región semiautónoma. ¿No es cierto? Bueno, este es un tema. Luego, en el gobierno de Correa y con la constitución del 2008 se propuso la creación de regiones. Y en el sur se propuso la creación de una región integrada por Loja, Zamora y El Oro. Esta región, entonces, al realizar proyectos, privilegió la integración transversal dentro de las fronteras nacionales, dejando ventajas competitivas si es que, por ejemplo, se trazaba una línea más bien con Paita, con el puerto de Paita. Es decir, al proponerte una serie de proyectos, entras en contradicción con esta línea longitudinal del eje Loja-Piura. Y esto, entonces, fue disruptivo. Es decir, la idea de la construcción de región sur era contraria a la idea del funcionamiento de una región binacional. Bien, yo quisiera rematar algunas estas reflexiones con unas propuestas, sobre todo para que ustedes las exploren en la investigación. La una, me parece a mí que la incorporación de los GADs, de los actores sociales y productivos con que planteen el enfoque binacional, plantea la necesidad de que lo binacional sea mirado como una oportunidad. Y eso implica conocimientos y acuerdos. No hay ninguna universidad en el Ecuador especializada, por ejemplo, en el conocimiento del Perú. Había antes la maestría que teníamos acá en Flaxo, que estudiaba Perú y Bolivia, y tuvimos que hacer muchísimos cursos sobre Perú y sobre Bolivia. Pero después ya no hay. Tampoco. Entonces, las metodologías, creo que tú, María, planteabas estas metodologías nacionalistas de ámbito nacional, es decir, que se miran solamente el ombligo, son prevalecientes en la formación. Entonces, si no conoces al otro, al supuesto, ventajas que puedes tener si es que te haces una frontera, es decir, una integración binacional, ¿qué le puedes proponer? Nada. Creo que hay que incorporar entonces en las universidades, en los técnicos, en los funcionarios, en los políticos, el estudio del espacio binacional. Creo que esa sería una sugerencia de explorarse. Me parece que también hay que construir esto en la propia sociedad civil. Es decir, porque si es que utilizas el mecanismo de la participación para definir proyectos, que son los proyectos que ordinariamente ahora se hacen, porque son, incluso en el Banco Mundial, ustedes saben, por ejemplo, los proyectos de tercera generación son estos, ejecutados y consultados a la gente, entonces hay una corriente mundial para ello. Necesitas una sociedad civil que piense en la región como una oportunidad y que entonces te pueda plantear ese tipo de cosas. Me parece que hay que modificar la perspectiva de los GATT para que puedan mirar las tendencias macroeconómicas regionales y puedan tener alianzas con los sectores reales de la economía. Esa es una debilidad terrible de los GATT. Me parece que si no tienen ello, entonces seguirán siempre dependiendo de las líneas trazadas desde el gobierno central. Los GATT creo que deben usar las competencias que ya tienen y las competencias concurrentes. No se ha explorado las competencias concurrentes, que creo que podrían ayudar precisamente a trabajar en el tema vial, cuencas, microcuencas, gestión ambiental, sistemas de riego, fomento productivo, agropecuario, que son competencias del, sobre todo del GATT provincial. Si es que se lo mira desde el punto de vista de la concurrencia, entonces se pueden hacer proyectos conjuntos con los dos estados nacionales y creo que es importantísimo plantearse una mayor autonomía. Al plantearse una mayor autonomía, evidentemente esto puede ser subversivo, porque podría haber incubarse allí una nota que atente contra el sagrado Estado unitarista. Ayer mismo escuchaba a algunos críticos del movimiento indígena que decían que los indios andan pensando en un Estado no unitario y que por eso son peligrosos y hay que meterlos presos. Entonces, esto podría suceder igual si es que hay este tipo de notas. ¿Cuál es entonces una propuesta que podría desarrollarse? Mi particular punto de vista es que ya la idea de región como concepto territorial y como concepto administrativo no funciona. Creo yo que deberíamos plantearnos una posibilidad de relaciones múltiples bajo el concepto que ya se lo desarrolló hace un tiempo de, de las glo-localidades o las glo-regionalidades, de manera de tener posibilidades de tener relaciones múltiples, no solo con Piura, en este caso, en el Perú, con el Perú, sino relaciones múltiples con muchos actores y sobre todo buscando cuáles son las posibilidades, lo mejor que puede hacer. Por ejemplo, Loja tiene una experiencia impresionante desde sus pueblos aborígenes en el manejo de la variabilidad climática, sobre todo de la variabilidad de las aguas lluvias. Ese es un problema clave en el momento actual en el calentamiento global, porque el calentamiento global en los Andes se expresa como una dislocación de los sistemas de lluvia y las predicciones de que haya lluvia son más inciertas. Loja puede convertirse en un sitio de experimentación de este tipo de cosas y podríamos atraer la atención del mundo. Esa fue una de mis propuestas que le hice, pero yo estuve por casi candidato para prefecto, ¿no? Por eso estoy haciéndoles un poco estos cuentos para ver si es que se votan por mí alguna vez. Bueno, vamos a impulsar el voto universal de todos los interesados en estos temas. Creo que es posible juntar una serie de cosas que se sabe hacer bien y vendérselas al mundo. Creo que entonces es necesario pasar del diagnóstico pesimista, que yo sé que nos abruma. Si uno en la mañana lo escuchaba a ustedes, no hay nada que hacer ahí en semejante conflictividad. Pero entonces, ¿cuál es la apuesta? Pero la apuesta plantea, ¿no es cierto?, la necesidad de mirar las tendencias locales y mirar qué actores podrían ser interesantes y qué quieres mover. Si quieres mover en la frontera norte, por ejemplo, fortalecer al Estado, ¿qué tipo de Estado? ¿Cierto? Un Estado no autoritario, más democrático, etcétera, pero esa es tu propuesta. Si quieres, en cambio, fortalecer, porque, bueno, no es alternativo, pero fortalecer a la sociedad civil y a las comunidades, bueno, vamos entonces trabajando por ahí para hacer una alianza y poderlo sacar a los narcos y a todas estas gentes. O propuestas intermedias. Si es que hay algún renglón de esa economía que puede ser interesante para la acumulación local, ¿por qué no hacer alianzas con esas? A mí me parece que no sé si es que sea posible discernir, diferenciar entre la minería y el narcotráfico. De pronto la minería podría, no sé, en ciertas condiciones, funcionar como un aliado posible. Pero si no tienes eso, entonces siempre vamos a estar súper marginales, trabajando con actores recontra marginales. Yo, que ya tengo mucha edad, he trabajado toda mi vida con actores marginales, pero no, si es que no se comienza a pensar más allá de eso, siempre se queda en la marginalidad. Precisamente el salto que se produjo en los movimientos indígenas acá fue comenzar a pensar por lo menos el problema nacional. Y creo que ese salto fue una contribución importante para dejar de pensar, como digo yo, en el ombligo de uno mismo. Creo que estas pequeñas cosas quería decirles, y decir que me impresionaba mucho que el Congope, por ejemplo, siga pensando como si fuera el Estado central y no haya consultado los movimientos reales y los intereses de los actores locales, cuando es la entidad que debería hacerlo.
Bueno, yo quisiera empezar con una pequeña reflexión en torno a lo que han sido los procesos de integración en América Latina. Creo que hubo, a partir del año 2000 seguramente, un poco más adelante, algunos procesos que dieron lugar a que se fortalezca, por ejemplo, la UNASUR, ¿no?, que era un proceso que venía desde Fernando Henrique Cardoso, de Brasil, y que logró concretarse y que tuvo al inicio, digamos, una pluralidad ideológica que permitió que los estados nacionales sean protagonistas, en este caso, de los procesos de integración. Posteriormente, bueno, ya estaba la CAN, que estaba bastante debilitada y se debilitó más cuando salió Venezuela. Está el Mercosur, que todavía sobrevive, y que alguien nos decía ayer que había ya la intención de Brasil y Argentina, entre Macri y Bolsonaro, de liquidar Mercosur, porque ellos tienen mucha asociación de producción industrial. Y más bien lo que pretendían es consolidar esa asociación y dejar de lado el Mercosur, digamos, ¿no? Esto le ha fallado, porque ahora con Fernández ya no será posible que concreten ello. Luego surgió el CELAC, luego surgieron, y ahí habían otros procesos de integración. Creo que es penoso para América Latina y para América del Sur, más aún, el hecho de que todos estos procesos que tenían como protagonistas a los gobiernos centrales se hayan debilitado y casi no existan. O sea, no hay posibilidades de tener una mesa de conversación entre los gobiernos para tratar el tema de la migración venezolana, por poner un ejemplo, y muchos otros temas que por esta polarización, esta ideologización, porque ese fue el problema, de estos mecanismos, han dado lugar a que prácticamente la integración esté en nada, ¿no? Yo en ese sentido pienso que los gobiernos locales, territoriales, tienen, digamos, un papel en esa perspectiva. Y creo que deben ser protagonistas de estos procesos de integración, es decir, pasar de la integración nacional, que no es que debemos dejarla de lado, pero digamos está bastante debilitada, a propiciar procesos de integración a nivel de gobiernos locales binacionales o pueden ser inclusive más amplios, ¿no? Entonces me parece que un poco la intención también es y de haber colocado en este proyecto, digamos, la idea de los gobiernos locales y territoriales, más allá de la integración, es también propiciar, digamos, un mayor protagonismo de los mismos en lo que sería el desarrollo fronterizo, ¿no? Yo me voy a, para empezar, voy a hacer una reflexión también desde el sur, porque tuve una experiencia desde Loja, precisamente, para luego pasar, digamos, voy a poner como ejemplo algo que ya lo ha mencionado Galo y que voy a mencionar. Hace dos semanas yo tuve la oportunidad de participar en una reunión de alcaldes del norte del Perú y del sur del Ecuador, que fue convocada por una organización que la Flaxo ha sido impulsora, que es la Organización Latinoamericana y del Caribe de Ciudades Fronterizas. Y a esta reunión acudieron 12 alcaldes y representantes de esos municipios. Esta era una reunión regional, más bien era una reunión de la región andina, si la denominamos, porque el organismo es un poco más amplio, y este era un encuentro. Uno de los propósitos de esta reunión era reactivar compromisos de desarrollo binacional que surgieron a partir de la firma del Acuerdo de Paz entre Perú y Ecuador en el año 1998 y que, como bien decía Galo, se han cumplido muy, muy parcialmente. En dicha reunión se planteó la idea de ahondar sobre el hecho de que antes de la conformación de los estados nacionales, esta fue una reflexión que estuvo presente, de los dos países antes de la conformación del Ecuador y el Perú, esa parte del subcontinente constituía, decían ellos, una sola región, y algo ya nos ha ejemplificado Galo, y que gozaba de cierta prosperidad y algún peso político, puesto que Loja era un corregimiento de la Real Audiencia de Quito que en determinados momentos dependió del Virreinato de Lima y en otros del Virreinato de Santa Fe, ¿no?, de Bogotá. Pero una vez conformadas las repúblicas y los estados nacionales, dicha región desapareció como una región, un territorio, digamos, no sé si muy próspero, pero con un dinamismo, una serie de actividades, una integridad. Y más bien ese territorio quedó fragmentado, se ubicó en los márgenes, que es un poco lo que pasa con todas las fronteras, se convierte en el margen, en la zona, en el borde, ¿no es cierto?, de los estados nacionales, al ser zonas de frontera. Históricamente, al menos durante la colonia, Loja mantuvo una relación muy estrecha con Lima, más que con Quito, puesto que proveía de carnes y otros alimentos que se obtenían de toda la región, las que eran enviadas a la ciudad de Loja, donde, esto dice Caldas, se encajonaban los productos, los alimentos de toda la zona, y se los remitía a la ciudad de Piura. Y desde Piura, que contaba con un pequeño puerto, se embarcaban hacia el puerto del Callao. Entonces, la relación de esa región o de ese territorio era fundamentalmente de abastecimiento a Lima, ¿no? En esos tiempos, Loja era floreciente, tenía en sus inmediaciones minas de mármol blanco, que para algunos de la época era lo más puro. Además, tenía abundante plata, oro, estaba Zaruma y Portobelo estaban mucho más incorporadas a Loja, la relación era muy estrecha.
Eran de Loja,
¿no? Y formaban parte de esa región, Zaruma, Portobelo. No hay que olvidar la quina también, ¿no?, que fue una plantación importante que servía para curar la malaria y que de la quina que había en Loja, durante los siglos XVII y XVIII, fue la mejor valorada, se decía, por la corona española. Y que dio lugar a un enriquecimiento, a una prosperidad en esa zona, ¿no? Luego casi se exterminó esa planta, pero la mejor quina valorada era precisamente la de Loja, y luego, bueno, ya entró en decadencia eso porque los mismos españoles llevaron hacia sus colonias en el Asia y allá se produjo y abasteció hasta que fue, luego apareció ya la yo no sé cuál es el producto que usan ahora, pero que es un químico para combatir la malaria, ¿no? Inclusive en el siglo pasado, por lo menos hasta antes de 1940, La mayoría de las exportaciones de Loja fueron hacia el Perú, o sea, ya en el siglo pasado, debido a la ausencia de caminos, vías férreas hacia las regiones del Ecuador. Hasta entonces se mantenía ese camino carrozable que unía Loja con Piura. Bueno, el Tratado de Paz, esto dice un Maquiavelo, que es un salubrista de la OMS, que vaya hacia un estudio sobre la quina y la malaria en esta zona, ¿no?, y sobre las condiciones epidemiológicas. El Tratado de Paz entre Ecuador y Perú, suscrito en el 98, luego de décadas de conflicto, ofreció una nueva oportunidad para la integración y desarrollo de la región, que incluía Loja, que no ha sido debidamente aprovechada. Numerosos proyectos se ejecutaron, incluyendo la construcción y mejoramiento de vías y carreteras, se intensificaron las relaciones entre los gobiernos locales, inclusive en esa época surgió una asociación de municipios del sur del Ecuador y del norte del Perú, que hasta ahora existe, y existen hasta ahora relaciones muy dinámicas entre rectores de universidades, comerciantes, ciudadanía de los dos países. Se reúnen con cierta regularidad, promueven la paz, hablan de progreso, prosperidad. Y también desde esos años viene funcionando lo que es el Plan Binacional, que tiene un capítulo en Ecuador y otro en el Perú. Y todo esto, a pesar de todos esos esfuerzos, los resultados han sido muy limitados, ¿no? Muy limitados. Creo que esta región fronteriza tiene un gran potencial para el comercio internacional, la minería, la manufactura, el turismo, que aún no han sido suficientemente aprovechadas. Los dos gobiernos de los dos países incluso han establecido zonas, este parque que mencionabas, ¿no? Este parque natural, la mancomunidad del bosque seco, ¿no? Y no sé si haya otra, creo que se declaró con el acuerdo de paz también una zona ambiental de paz que era compartida entre los dos países, ¿no? ¿Cómo? Tihuinza, ya. Entonces, han establecido esos parques nacionales de reserva para proteger la biodiversidad. Bueno, ahora me voy a referir un poco más a la frontera colombo-ecuatoriana. Estamos en este seminario y le hemos puesto este nombre hacia la creación de un espacio transfronterizo de desarrollo en la frontera Ecuador-Colombia. Yo decía al principio, es bastante rimbombante, es un desafío muy grande, pero bueno, a veces vale también pensar o soñar en cosas que a lo mejor son factibles. Y con ello damos inicio a este proyecto de investigación y un poco la idea es encontrar algunas raíces históricas y por eso también hemos puesto el tema de los pueblos aborígenes y también de las comunidades, en este caso de las comunidades culturales como los afro o la misma comunidad de los pastos en la región andina, para que nos dé estas raíces históricas y culturales, nos den elementos para emprender en pensar en la creación de este espacio transfronterizo de desarrollo de la frontera colombo-ecuatoriana, en donde aspiraríamos que los gobiernos locales se conviertan en promotores importantes, por supuesto con el apoyo de la academia, la ciudadanía y esperemos que de los estados nacionales, porque son indispensables también. Bueno, la región de los Pastos contiene a un pueblo que mantiene su identidad, ya no tiene una lengua propia, pero mantiene costumbres, creencias, y que durante la colonia se constituyó, podríamos decir, un territorio que iba desde Popayán y según la CONAI en un documento del 2014 hasta Otavalo, cuando hace remembranza de la época colonial, o sea, plantea que todo eso era la zona de los Pastos. Pero claro, no son solo los Pastos, esta comunidad numerosa y creo que es la comunidad más numerosa y dinámica de la frontera, sino que hay otras comunidades ancestrales y culturales que ya hemos visto ahora y que son inclusive anteriores a la República, a las dos repúblicas, que fueron divididas y fragmentadas en favor de nuevas centralidades expresadas en los estados nacionales. Una es los secoyas, ¿no es cierto?, que están en la Amazonía, los otros son los aguas, que también hemos visto en la mañana, en el subtrópico, y la comunidad afro, que está en las costas del Pacífico, ¿no? Comunidades todas que a partir de la República se convirtieron en habitantes de zonas marginales, con distintos regímenes políticos y económicos que les han distanciado, pero que de ningún modo han suprimido esa identidad y esas relaciones. Quizás la hipótesis principal de la que yo parto es que las regiones fronterizas de zonas con cierta prosperidad se transformaron en zonas deprimidas a partir del surgimiento de los estados nacionales y que corresponde ahora reconstituir esos territorios recuperando sus raíces históricas que no se han perdido, aunque están bastante afectadas, pero que requieren también ya no solamente tener el recuerdo, sino que requieren refuncionalizarse en función de una nueva época, potenciándolos a partir de su complementación. Y para ello es necesario ubicarse también históricamente en el momento en que estamos. Y vale la pena decir que a partir de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo el mundo capitalista principalmente un auge económico significativo, principalmente en Europa y en los países del norte, los estados nacionales se consolidaron y han sido muy fuertes desde fines de la guerra hasta, ¿qué será?, los años 80, 90. Más aún en ese periodo surgió el sistema de Naciones Unidas, que es un sistema que establece, ¿no es cierto?, las normas de convivencia enfocadas exclusivamente sobre los estados nacionales. Y más bien los gobiernos subnacionales cumplían una función de ser meros ejecutores de lo que establecían los estados nacionales. Entonces, el periodo de consolidación de los estados nacionales es un periodo que va desde la década de los 40, está por supuesto ahora todavía tienen bastante fortaleza, aunque hay dos procesos que en alguna medida han ido debilitando la vigencia de los estados nacionales. Un proceso tiene que ver precisamente con los procesos de integración supranacional, es decir, procesos como el de la Unión Europea o la NAFTA o la misma UNASUR, porque esos procesos lo que significaron es que los estados nacionales cedan competencias a estos organismos supranacionales en la perspectiva de mantener estas mancomunidades. Creo que en el caso de la Unión Europea es muy claro, el tema monetario, por ejemplo, ellos han cedido esa competencia a un organismo supranacional y eso en alguna medida ha debilitado a estos organismos. Y el otro proceso importante tiene que ver con los procesos de descentralización internos de cada país, en donde los gobiernos nacionales, los estados nacionales también han tenido que ceder competencias sobre los estados subnacionales o los gobiernos subnacionales o locales, con la finalidad de atender demandas, digamos, de los territorios en búsqueda de equidad, etcétera. Esos procesos, no solamente el uno, sino los dos, el supranacional y el interno, generaron protagonismo de los gobiernos subnacionales. No solamente al interior de sus propios países, sino incluso al interior o en los bloques suprarregionales. Muchos de ellos propiciaron alianzas transfronterizas. Una alianza interesante es una alianza que hay en la Unión Europea entre cuatro regiones. Claro que la Unión Europea se unificó, las fronteras internas se debilitaron sensiblemente, hay unas fronteras externas, que serán el límite con el África, con el Asia y con el resto del mundo, pero el debilitamiento de estas fronteras internas dio lugar a que surjan alianzas entre regiones, y hay una experiencia que es bien interesante que se llama esta experiencia de los cuatro motores europeos, que está conformada por Alemania, en donde está esta región del Baden-Württemberg, que tiene como ciudad sede a Múnich, está el Rhône-Alpes, que tiene a Lyon, la Lombardía, que tiene a Milán, y Cataluña, que tiene a Barcelona. La característica de esta alianza, de estas cuatro regiones, es que cada una tiene una ciudad que no es la capital del país, pero sí es fuerte en una región, que es importante y que opera como el eje de su región, esa ciudad. Y mediante esa alianza, estas cuatro regiones buscan convertirse en el nodo más dinámico del desarrollo industrial y productivo de Europa. Tienen 30 años, de hecho son regiones muy dinámicas, ciudades muy prósperas. Este tipo de experiencias y otras en el mundo hacen que los territorios adquieran mayor importancia, lo que va más allá de su propia economía y junto con otras regiones, se van convirtiendo en promotores de políticas y ejes dinamizadores del desarrollo local, regional e incluso supranacional. Este tipo de alianzas entre ciudades y regiones de diversos países pueden darse entre quienes tienen contigüidad territorial e incluso entre quienes no tienen. Estas cuatro regiones que he mencionado no son contiguas, pero a pesar de ello existen como una iniciativa supranacional o suprarregional, como quiera denominarse. Un aspecto importante a considerar es que las economías regionales y locales tienen sus problemas específicos, los cuales no han sido resueltos por las políticas macroeconómicas nacionales impuestas siempre desde arriba, por lo que se hace indispensable promover este tipo de gestión territorial desde las ciudades que va más allá de lo nacional. Yo creo que, por ejemplo, estas asimetrías que existen entre las zonas de frontera ha dado lugar a que muchas veces, por ejemplo, la frontera ecuatoriana se volvía atractiva para la población de Colombia, principalmente del sur, porque los productos, el turismo y muchas cosas eran mucho más baratas acá que en Colombia. Ahora estamos en el proceso inverso, y lo atractivo más bien es irnos a hacer las compras en Ipiales, en Pasto, ¿no? Eso va variando y digo esto porque son la variación que hay y cómo se complementan. Bien decía Galo el hecho de que los habitantes de frontera han convertido ya durante mucho tiempo, desde que surgieron los estados nacionales, en actividades, se adaptaron a las fronteras y convirtieron esas diferencias en oportunidades de trabajo y el contrabando, digamos, era el mecanismo al que se recurría, ¿no? En ese sentido, las ciudades y regiones de frontera tienen un gran potencial porque naturalmente están en el borde del Estado Nacional, han sido tradicionalmente marginadas del desarrollo y sus problemas no han sido resueltos, ¿no? Más bien, los problemas en muchos casos se han agravado. Nosotros tenemos un modelo económico ahora basado en la dolarización que hace difícil que en el corto plazo al menos haya una variación con respecto a las mayores ventajas que tiene el otro lado de la frontera, ¿no? Entonces, por eso se hace imprescindible incorporar en las políticas locales la perspectiva de lo transfronterizo, ¿no? Ello exige un mayor protagonismo de los gobiernos locales y territoriales, y principalmente se requiere una acción concertada entre los gobiernos locales de los dos lados de la frontera. Para juntos iniciar acciones o promover acciones tendientes a lograr de parte de los estados nacionales de los dos países el reconocimiento de una problemática diferente al resto del país que demanda políticas públicas nacionales de excepción, ¿no? La política macroeconómica es la que prevalece desde la perspectiva del gobierno nacional en todo el país. Y esa política nacional, que es fuertemente, por ejemplo, ahora, o que ha sido fuertemente arancelaria, en algún momento cuando se pusieron las famosas, estas tasas, ¿cómo se llamaban? Estas tasas arancelarias que puso Correa en un momento dado temporalmente. ¿Cómo se llaman? Las salvaguardias, ¿no? Que puso en un momento dado, afectaron sensiblemente a las zonas de frontera porque eran aranceles duplicados o mayores para proteger el mercado interno. Pero eso tiene un impacto en las zonas de frontera y en las condiciones de vida muy negativas. Y eso lo que quiero decir es que muchas veces el interés nacional prevalece sobre el interés particular y ello resulta una imposición y una exigencia y un deterioro de las zonas de frontera. Entonces, eso es lo que tiene que modificarse en alguna medida. Creo que esta ley de fronteras debería apuntar en eso, pero esta ley de fronteras debe incorporar lo transfronterizo, porque si solamente ponemos políticas que son pensadas desde la perspectiva de este lado del Ecuador, van a ser insuficientes. Yo creo que hay que buscar más bien políticas que en alguna medida permitan bajar los niveles de diferencia, de asimetrías que hay entre los dos lados de la frontera. Entonces, se requieren de políticas de excepción en las zonas de frontera. Bueno, creo que desde hace algunos años las fronteras han sufrido cambios radicales de ser lugares, ya hemos dicho, que dividen territorios a través del límite o línea fronteriza, han pasado a ser lugares que integran, que unen territorios y poblaciones. Se han convertido las fronteras en lugares estratégicos que dan origen a verdaderos regiones, territorios, hablemos más bien, en donde el un lado de la frontera provee al otro de lo que carece y viceversa, con lo que generan sinergias que hacen que se vayan constituyendo como una economía. En ello, el principio de soberanía nacional se ha convertido en un límite o una restricción de esa dinámica. De lo que se trata es de pasar de una dinámica interfronteriza a una dinámica transfronteriza. Lo interfronterizo hace referencia a las relaciones entre dos o más fronteras o ciudades fronterizas en la que la una obtiene de la otra lo que necesita y a la inversa, provee a la otra de lo que carece, manteniendo cada una de esas ciudades y fronteras su propia característica y dinámica, que es la que le ha asignado la división del trabajo del Estado Nacional al que pertenece. Lo transfronterizo implica nuevas relaciones que transforman a la ciudad o región de frontera, dado que cambian su dinámica al buscar relacionarse con su par desde la perspectiva no del límite que separa, sino de la frontera que integra, con la intención de construir un solo territorio conformado por los dos lados de la frontera. Esta nueva dinámica les lleva a establecer un nuevo tipo de relación entre las fronteras y de ellas con sus respectivos estados nacionales o países a los que pertenecen, puesto que juntas las dos fronteras se transforman en región transfronteriza y con ello adquieren un rol en la división nacional e internacional del trabajo distinto. Ya son pensar las dos fronteras como parte de un mismo territorio. Y eso cambia, digamos, esa es la diferencia entre lo interfronterizo y lo transfronterizo. Desde hace varios años las fronteras son lugares estratégicos, no solo por ser espacios por donde transitan personas, bienes, capitales e información, sino que son puntos de integración y no de separación. En algunos casos los estados nacionales en sus relaciones interestatales restringen ese potencial en nombre de la soberanía nacional. En dicho proceso, las ciudades fronterizas cumplen un papel importante de integración, puesto que muchas existen y se desarrollan a partir de la existencia del otro lado. Esta comprensión del papel de las fronteras y particularmente de las ciudades fronterizas ha sido poco considerada tanto en políticas públicas nacionales como en locales, puesto que se formulan considerando solamente el un lado. Esta perspectiva limitada de la política pública fronteriza obliga a reconceptualizar problemas como el desarrollo urbano, por ejemplo, ¿no? El desarrollo territorial, la seguridad, entre otras, la conflictividad social en las fronteras por la presencia de una parte de un mercado global y de otra parte de modelos económicos distintos que chocan y generan inequidades, han dado cabida inclusive a organizaciones criminales internacionales, las que están presentes muy activamente en las fronteras. De ahí el hecho de que muchas zonas de frontera sean estigmatizadas, hablábamos en la mañana, social y territorialmente como lugares peligrosos e inseguros. Este proyecto de investigación aspira a contribuir a que los gobiernos municipales y los distintos actores sociales e instituciones e institucionales fronterizas asuman cada vez un rol más protagónico en los procesos de integración local y territorial. En lo urbano, fomentando la planificación articulada entre las ciudades de frontera, que complementen la acción integradora de los gobiernos nacionales con la particularidad de que el desarrollo de las fronteras demanda políticas de excepción en los dos lados de la frontera con las que se aspira a generar un desarrollo propio que parte de sus potencialidades locales y territoriales, que conciba a los dos lados de la frontera como una región transfronteriza en donde la infraestructura y los servicios se complementen y no se dupliquen. Si tenemos un puerto, el puerto Bolívar, en esa región, en ese territorio, ¿por qué pensar en un pueblo de esa magnitud, en un puerto de esa magnitud en el lado del Perú, digamos, ¿no? Es decir, debería optimizarse el uso de la infraestructura de los dos lados en función de un proyecto conjunto, ¿no es cierto?, que no duplique recursos, sino que más bien complemente, enriquezca, invierta más en esa zona, ¿no? En lo económico, lo transfronterizo se logra potenciando el desarrollo mediante la creación de las zonas especiales de integración fronteriza. La CAN, la Comunidad Andina de Naciones, creó en el año 2001, introdujo dentro de sus normas y de sus políticas un criterio de lo transfronterizo y dio lugar a la creación de lo que ellos llaman los CIF, las zonas de integración fronteriza, y que precisamente parten de asumir que los dos lados de la frontera deben ser pensados como un territorio. Eso, por ejemplo, no hemos explotado. Eso está en la CAN y no se ha logrado generar en ninguno de los países de la región andina, a pesar de que somos suscriptores de ese compromiso, ¿no? Y lo que se busca en esas zonas, ¿no es cierto?, es encadenamientos productivos en varias áreas de la producción, fomento de turismo sostenible y mancomunado, por poner algunos ejemplos. En lo ambiental, propiciando un manejo conjunto de cuencas hidrográficas, creo que hay avances, aunque esta presa que han construido en Perú se abastece de aguas ecuatorianas, que es un poco la preocupación también de los lojanos de cómo no han sabido aprovechar esas fuentes de agua y cómo se han aprovechado en el Perú, pero creo que ahora lo que hay que hacer, como tú decías, es más que competir, complementar, es decir, ver qué otros productos pueden ser aprovechados en la zona de Loja, ¿no? Restaurando ecosistemas naturales, estableciendo mecanismos conjuntos de eliminación de residuos sólidos. En gobernanza, mediante el fortalecimiento de capacidades de la gestión municipal, creando redes y mesas de diálogos locales de ciudadanía, promoviendo una cultura de participación y cumplimiento de deberes y derechos, fortaleciendo las organizaciones de la sociedad civil y propiciando un liderazgo colectivo en seguridad, fomentando la cultura de paz, cuya intención sea reducir la violencia criminal, principalmente la asociada con la victimización de mujeres, niños, la trata, la violencia de géneros y en general la violencia general, ¿no? En ese contexto, las ciudades de frontera que se ubican una frente a la otra, también llamadas ciudades gemelas o ciudades de espejo, y que viven de sus intercambios y relaciones económicas y sociales, que comparten problemas medio ambiente e infraestructura, demandan de sus gobiernos locales asumir una perspectiva que vaya más allá de mirar solo por su ciudad y territorio y asumir más bien una gestión que mire sus problemáticas, cualidades y potenciales y potencialidades como si se tratara de un solo sistema urbano transfronterizo que integra los dos lados. En ese proceso, los gobiernos municipales y territoriales son el principal actor institucional, puesto que con su gestión pueden generar esos procesos de integración y desarrollo transfronterizo alternativo y complementario a la gestión de los gobiernos nacionales. Las zonas de frontera, al operar como regiones fronterizas o transfronterizas que integran sus territorios, deben formular y ejecutar progresivamente planes urbanos y territoriales sostenibles e integrados de desarrollo, empezando quizás por lo urbano más importante. De ese modo podemos ir construyendo regiones fronterizas que, como hemos dicho, no dividen, sino que integran. Eso básicamente.